cuando la tarde del sábado enrojece al occidente y los sonidos del día comienzan a transmutarse en los arpegios de la noche, la radio pública abre su ventana y deja escapar por ella duendes sonoros que llevan hasta cada oyente la voz de nuestra tierra, hecha poesía, historia, música y canción. Señoras, señores, así comienza Yayetopá.
Muy buenas tardes, estimada audiencia del programa Yayetopá, de la Fundación Yayetopá, y audiencia de LT12 y de Radio FM 92.7. Estamos en el programa nuevamente, como todos los sábados. En el día de hoy, ya enseguida va a venir el conductor, el Luisito Samite, el jinete de la Nación Pampa. Y hoy estamos muy contentos con la visita del doctor Leopoldo Jantus. ¿Cómo estás, Leopoldo?
Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, mi estimado conductor, que está del otro lado. Buenas tardes, la audiencia. Un placer estar con ustedes.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos un programa muy, muy lindo en el día de hoy, porque además de Leopoldo, va a estar también Víctor Hugo en un ratito, que nos va a hablar de temas, los temas que él investiga y que estudia. Víctor Hugo hizo una maestría el año pasado en el Instituto San Martiniano y este año está haciendo otra en la Universidad en Buenos Aires, la UCASAL, y está como actualizando todos sus conocimientos, así que en un ratito ya estamos con él. Vamos a entrevistar también a David Guevara, que se encuentra en el sur todavía, pero el próximo sábado ya va a estar con nosotros, y además de nuestra embajadora en Estados Unidos, de Olguita Arias. Vamos a estar entonces con todo el equipo, como siempre, hablando de los temas que a nosotros nos gusta y que a la audiencia creo que también les gusta. Muy bien, tenemos en línea entonces al contador Víctor Hugo Torres. ¿Cómo estás, querido Víctor?
Muy bien, Mabel. Un saludo y un abrazo grande para vos, para el doctor Jantus, tan oportuno siempre, para el jinete de la Nación Pampa, y para todos los escuchas y el personal de la radio, que sin ellos no sería posible que transmitiéramos nuestro mensaje.
Así es, Víctor Hugo. Pico Vergara, como siempre, dándonos su apoyo técnico, y además de los operadores de planta, que también están trabajando para que nosotros podamos salir al aire.
Así es. Bueno, yo quería hablar esta tarde de un tema que es, me parece, casi permanente, y el doctor Jantus, que está ahí presente en cierta medida, es un trasplantado, digamos, para la costa del Uruguay, para Libre. Él dijo siempre que le gustaba Libre por encima de toda otra cosa, pero siempre hubo enfrentamiento y hubo cuestiones de rispidez entre la población de Corrientes del río Paraná y la del río Uruguay, y más en la época de Andresito, porque Andresito nunca fue aceptado, por el contrario, tuvo una guerra con la ciudad de Corrientes cuando tuvo que avanzar porque habían sustituido al gobernador puesto por Artigas, y Artigas le dio la orden de que recuperara y repusiera al gobernador Méndez en el puesto que él le había designado. El general Artigas trató siempre inútilmente de formar un frente sólido entre las provincias de Misiones y Corrientes, ya que las diferencias socioeconómicas y políticas y natural predisposición de los correntinos contra los indígenas y especialmente contra los indios misioneros crearon una notable desconfianza. Posteriormente, el general Artigas, en un oficio del 31 de enero, insistía al cabildo correntino expresándole: es preciso que que a los indios se lo trate con más consideración, pues no es dable, cuando sostenemos nuestros derechos, excluirlos del que justamente le corresponde. Su ignorancia e incivilización no es un delito representado y por culpabilidad de ellos. Ellos deben ser condolidos más bien de esta desgracia, pues no ignora vuestra señoría que ha sido su causante, y nosotros habremos de perpetuarla si no precisáramos de patriotas, siendo indiferentes de este mal. En aquel año, en los pueblos del interior de Corrientes, comenzó a correr el temor de que los indios misioneros empezaran a incursionar en las estancias, como había sucedido con los ya peruanos en octubre de 1815, por lo que se apresuraron a elevar la correspondiente denuncia ante Artigas. El comandante militar de Curuzú-Cuatiaca, Manuel Antonio Ledesma, se dirigió al gobierno de Juan Bautista Méndez, y este, a su vez, envió el oficio original al jefe de los orientales. El comandante Andresito era muy exigente con sus hombres, e incluso en numerosas oportunidades llegó a castigarlos para evitar algunas correrías en territorios vecinos. En relación al mismo tema, el 7 de mayo le contestó al gobernador correntino de manera terminante, diciéndole que he procurado comenzar este año con todos los gobiernos en paz. Yo no he sido jamás depósito ni el sagrado de los delincuentes, conforme al celo expresado por nuestro jefe, el general Artigas. Bueno, por ahora vamos a escuchar una música, bien. Y en la segunda parte haremos un recuento por personaje.
Bien.
Haciendo un poco una aclaración al margen, en estos días estaba haciendo el congreso de la Junta Provincial de Historia de la provincia de Corrientes, y llama la atención lo que decíamos recién de Artigas referente a los personajes de la provincia. Llama la atención de que prácticamente no hay ningún tema relacionado con la historia de la costa del Uruguay, que es abundante. Ahí está Paso de Higos, ahí está Concepción del Cambadú, está Paso Rosario, está San Roquito, está una cantidad que están llenos de historias. Sin embargo, no hubo nada. Pero vamos a seguir con el tema que estábamos tratando.
Escúchame, yo te quería preguntar antes de cortar hoy, en este contexto que vos estás relatando, ¿en qué época fue, en qué año?
El contexto, acá te hago, aquí hice un recuento. Por ejemplo, en octubre de 1815, el comandante militar de Curuzú-Cuatiá, Manuel Antonio Ledesma, se dirige al gobernador Méndez para informarle que los indios estaban preparándose para atacar y saquear varias estancias correntinas.
Claro, tenemos que pensar que en el 17 fue la invasión de Chagas a Yapeyú, claro, en 1817.
Después de esto.
Claro.
El 9 de enero, por ejemplo, de 1816, informado Artigas de este tema, envía carta al Cabildo de Corrientes prometiendo investigación, pero defendiendo a los indios, porque la acusación era que los indios iban a asaltar las estancias. El 13 de marzo del 16 les repetía a los cabildantes los mismos conceptos, Artigas siempre, ¿no? El 30 de marzo de ese año insistía Artigas por otra carta. El 30 de marzo también Ledesma pide auxilio al gobernador de Corrientes porque había interceptado correspondencia de Andresito convocando para atacar Curuzú. Ahí se enojó muchísimo Andresito y viene la famosa palabra de él: me quitarán la vida por justiciero y perseguidor de la inequidad, pero no por traicionero. Méndez le escribe a Andresito informándole el temor de los curuzupateños, pero este rechaza los hechos y los cargos enviados. El 24 de abril de 1816, Andresito desde Santo Tomé le informa a Artigas la falsa acusación. El cabildo de Yapeyú le informa al jefe guaraní que eran cuatreros portugueses y algunos tapes desertores que robaron estancias yapeyuanas, pero que ya fueron apresados y ejecutados en el lugar en que fueron encontrados. Andresito le escribe a Artigas que sus guaraníes podrán intentar algún latrocinio, pero no levantamiento, y lanza esa su frase: me quitarán la vida por justiciero y perseguidor de la inequidad, pero jamás por traicionero. El 7 de mayo, Andresito le escribe al gobernador Méndez, aclarándole todos los hechos. Ante un hecho consumado de vandalismo por tapes misioneros en Itatí y Caguazú, le escribe a Méndez y toma las medidas necesarias. Imagínense ustedes de que Andresito era el jefe de todos los guaraníes, que cada vez que hacía una campaña, de las cuatro campañas que realizó, salía con más de 2.000 guerreros. Alguno había que cometía su falta y sus equivocaciones o su vandalismo, pero era tan severo que lo hacía ejecutar en el acto. Era eso, Mabel, lo que querías.
Muy bien, muy bien, Víctor Hugo. Tu tema, Andresito, y el entorno de Andresito realmente estuvo reflejado en este breve relato de una época en que se estaban organizando frente a la invasión de los portugueses.
Tengo la lista de los personajes, si me permitís, sí. En un minuto lo leo.
Bueno.
Juan Bautista Méndez era el gobernador.
Sí.
Juan Francisco Bedoya, capitán de milicias, con campamento en el paraje Ubajay, en el pueblo de Itatí. Con un golpe militar al gobierno de Méndez, se erigió en gobernador de hecho. Con un golpe militar. José Simón García de Cosio, José Vicente García de Cosio, que quisieron traicionar a Artigas y este los premió en vez de castigarlos, mandándolo al representante a Buenos Aires con el acta de la independencia de Arroyo de la China. Bartolomé Cabral, Miguel Gramajo, el sargento mayor José Francisco Casado, el capitán Miguel Escobar, eran los hermanos Escobar ahí, había chiquito Escobar, tres hermanos, que con una hija de uno de ellos fue que aparentemente Andresito tuvo un hijo. El capitán Francisco Bedoya, famoso, coronel Elías Galván también, Felipe Santiago Monzón, alias Tatú, el teniente Pascual Mesa, José Nicolás de la Fuente, Juan Bautista Fernández, Juan José Fernández Blanco, otro de los famosos estancieros que se decía que los terneros que sacaba por año eran superiores a los días del año, comandante Juan Antonio Rajou, comandante Juan González Alderete, comandante Juan Bres, Félix de Aguirre. Esos serían los que el entorno a favor o en contra que tuvo Andresito en la costa del Paraná de la provincia de Corrientes, no del lado del río Uruguay, donde todos lo apoyaban.
Muy bien, aparte de Artigas, ¿no? Vamos a ver que esta época, 1815-14, y la década del 20 y del 30, es un periodo en las provincias unidas al Río de la Plata de tremenda anarquía y de enfrentamientos de todo tipo, hasta llegar a la peor de todas en 1839, que es la de Pago Largo, y que es lo que produce el exilio de numerosos patriotas, entre ellos los Madariaga, y que luego ellos van a producir la invasión, el retorno al territorio de Corrientes y el cruce del río Uruguay, lo que va a traer como consecuencia la fundación de Paso de los Libres. Es decir, todo ese proceso histórico es realmente muy sangriento, de muchísimas batallas.
Claro, lo que pasa ahí, Mabel, es que la primera parte fue guerra de independencia. Es decir, tenían metido en el alma la libertad y la independencia. Claro. Pero a partir de 1820
sí.
empezó la guerra civil.
Claro.
Esas pasiones que quedaron sueltas, esos enfrentamientos que tuvieron la guerra por la independencia, se volvió enemistad. Y por 50 años tuvimos guerra civil.
Así
fue
es.
Uno de los países que mayor tuvieron. Fíjate que los norteamericanos tuvieron apenas 4 años de guerra civil.
Y los brasileños casi ninguna. Los brasileños no tuvieron.
¿No tuvieron?
No.
Sin embargo, nosotros 50 años de guerra civil, porque la guerra civil terminó recién en el 80 y pico.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Hugo, por tu apoyo. Y vamos a seguir con el programa. Un fuerte abrazo.
Bueno, yo me quedo a escucharlo a nuestro querido amigo de Corrientes, que no fue hablado contra él, contra el doctor Hansu. Él lo comprende seguramente. Y bueno, sigamos adelante.
Sigamos.
Buenas tardes, queridos amigos. Acá estoy llegando un poco retrasado por problemas con el coche. Se trancó un cadenero, tuvimos unos desperfectos. Ahora estamos llegando un poco atrasaditos, pero ya acomodamos.
Y el caballo, pensábamos nosotros.
Ya acomodamos la situación. Y hoy venía en un carruaje y estaba medio complicado el cochero, entonces llegamos tarde. Bueno. Pero tarde, pero a tiempo.
Claro.
Eso es lo importante. Y estoy muy contento compartiendo, como siempre, con toda la querida audiencia, nuestro Yayetopá, en tu compañía y en la de nuestro querido amigo, el doctor Pilo Hantus, que vino a engalanar esta mesa.
Así es.
Así que es una gran alegría estar nuevamente con todos. Y terminábamos de escuchar en bloques anteriores La Yunta Brava, Tu Abanico, De Vuelta al Pago, por don Ernesto Montiel y su cuarteto Santa Ana.
Así es, el bloque montielero, ¿no? Que llama Picu, y que cada sábado nos deleita con esa interminable creación de Ernesto Montiel, porque cada sábado tenemos 3 temas diferentes y todos creados por la música de Ernesto Montiel.
Y gracias siempre a la gentileza de Picu, que el trabajo de él que hace es impecable, como siempre también otros compañeros radiooperadores.
Claro, sí,
y
sí.
También saludo a nuestra querida directora Marianita Lemes, y es el trabajo de ellos que están allí en la pecera, como decimos. Hace que lo nuestro llegue a todos los hogares y galopee largas distancias.
Así es, Luis. Estábamos viendo en el grupo nuestro de Yadetopá en el WhatsApp que publicaste las fotos y todo lo que ocurrió en el día de ayer en Uruguayana. ¿Nos puedes contar a la audiencia?
Sí, cómo no, Mabelita, y a toda la audiencia. Fue un evento muy lindo que se hizo justamente para devolverle la visita que vinieron los hermanos brasileños de Uruguayana al evento que se hizo acá en nuestra Plaza Independencia, donde los intendentes de nuestras ciudades firmaron un acuerdo para hacer eventos en conjunto, tanto del lado de Brasil como nuestra patria.
Los intendentes
firmaron ese acuerdo. Entonces, el acuerdo se volvió a firmar con la visita de nosotros en el día de ayer, que fuimos un grupo bastante grande, porque fue un micro con los ballets municipales, con los 2 ballets. Además, se sumaron las agrupaciones tradicionalistas, los hijos de Paso de los Libres, también estuvo el cuerpo montado de Yayetopá, que lo lleva adelante Sandro Cuenca y su familia, y un grupo de amigos que es nuestra representación de la fundación montada a caballo. Ellos también estuvieron haciendo presencia.
Lindo.
También
y
estuvo,
es fácil para cruzar el puente y todo eso.
Pero ellos fueron en vehículo, o sea, nuestros representantes son para los desfiles patrios,
claro,
¿no es cierto? La
claro.
familia esta. Y las agrupaciones gauchas fueron con sus carteles. La agrupación El Relincho, los hijos de Paso de los Libres, agrupación Chamigo, todos los que estuvieron presentes, Herencia Gaucha, la familia Ruiz Díaz, y todos ellos estuvieron allí haciendo parte de ese acto tan lindo, ¿no? Que se bailó desde el maestro chamamé, las chacareras, tango, los valseados, el colorido musical de nuestra patria, hermanándonos con los brasileños. En esa típica fiesta, ¿no? De ellos, que es la fiesta de San Juan, claro. Fiesta junina, que le llaman ellos, que es ya una tradición de muchos años en Brasil. Y y la convocatoria que tuvo muy grande, el público, mucha gente se convocó en el Parcón, el Parque Don Pedro II. Ahí que quien conoce Uruguayana, justamente está el obelisco, ese punto histórico donde marca la finalización de la guerra de la Triple Alianza del lado brasileño, donde se rindieron las tropas del Paraguay. Está ahí en la avenida Presidente Vargas. Y ahí está ese lugar, ese espacio que tiene muy lindo, acondicionado con escenario, con todas las condiciones para un evento. Pero ya te digo, les cuento a todos, multitudinario fue ya la noche, porque era un día laborable, ¿no es cierto? Claro. En horarios de la tarde no había tanto público, pero a partir de las 6 de la tarde eso se llenó. Así qué que lindo. Con comidas típicas del invierno, el famoso quentón que estábamos comentando, que es una particularidad de ellos, que hacen vino caliente con canela, con clavo de olor, con caña, y una bebida espirituosa para esta época de invierno. Y bueno, y después los otros condimentos que le iban agregando, así que estuvo.
Y también ballet, baile y todo eso.
Las danzas, tanto las de ellos como las nuestras. Esa era la hermandad a través de las demostraciones artísticas. Y excelentes músicos los que fueron acá de nuestra ciudad también, muy bien representados. Fue nuestro viceintendente, también la señora Gisela Maidana de Desarrollo Humano, nuestro director de cultura, Néstor Acuña, que hoy a la tardecita, antes del cierre de nuestro programa, va a venir a dar muy su bien. Mensaje también, su muy parecer del evento de Uruguayana.
Buenísimo, bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar en el día de hoy con el amigo Jantus. Vamos a hablar de varios temas que estamos tratando en un curso de posgrado que estamos haciendo y que tiene que ver con la frontera. Así es. Tenemos 10 minutos antes de Nacional Informe.
Bueno, la integración de las regiones que abarcan todas esta zona de frontera, Argentina, Uruguay y Brasil, y todo lo que se ha hecho a través de las investigaciones, algunos expositores han dado acerca de los sitios arqueológicos descubiertos, tanto en las diferentes áreas del lugar, y aplicando técnicas o metodologías de carácter científica, como es la marcación con carbono 14, que determina una antigüedad que es importante para la identidad de cada uno de estos países que integran esta región de frontera, en una edad estimativa entre 14.000 y 15.000 años. Yo tomo siempre como referencia el nacimiento de Cristo, hace el año que cumplimos hoy, 2022, y esto tiene 15.000 años, o sea que nos alejamos mucho de antes de Cristo, en que se divide la historia, un antes y un después. Y eso es lo que a mí me causa sorpresa, la antigüedad de la presencia del hombre en toda esta región, que es más antigua que la zona del Paraná. Es más antigua que la zona del Paraná. Pero además hay cosas que a mí me sorprenden dentro de la geografía, porque antes considerábamos estas tres provincias como una Mesopotamia, ahora la consideramos como zona del litoral. Es decir, nos quitaron una palabra tan bella y tan hermosa como la Mesopotamia, y de ser la segunda Mesopotamia del mundo, sí. Del mundo. Y eso es importante reconocer. Es decir, nosotros parece que tuviéramos la capacidad, entre comillas, de tener una memoria tan frágil y de olvidarnos. Por ejemplo, era tradicional y característico casi todos los años que yo recuerdo el veranillo de San Juan, y este año no se presentó. Es decir, San Juan se olvidó de su veranillo.
No, el hombre está destruyendo el planeta.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quizás estos grandes incendios que hubieron han modificado esta característica muy especial que se producía geográficamente por un fenómeno y que se daba todos los años. San Juan se olvidó este año. Se olvidan de las tradiciones. ¿Y qué son las tradiciones? Por ejemplo, esta bibliografía de carruajes que trajo en la Argentina, que trajo Luisito. Si uno piensa mirar su antigüedad y ve tanta perfección. Y esto me hace acordar porque mi segunda abuela, que nace en Uruguayana, de apellido Coelho y de nombre Emiliana, vivía en el Uruguay con mi antepasado Miguel Jantus, que es el que nació acá, en Uruguayana. Y venían por la costa del Uruguay, pero del lado argentino, y fue asaltada. Y ella queda seriamente lesionada y refugiada, asistida en una estancia donde vive algunos días y muere a consecuencia de su deterioro en el asalto. Y ahí, por ejemplo, se produce la integración, porque los hijos de ese matrimonio nace en Buenos Aires, menos la menor. Y luego van a Corrientes, donde se integran ellos. Es decir, cómo Brasil, Uruguay, Argentina, Corrientes.
Es que era una región. No estaba dividido.
Volviendo a esa antigüedad de 14, 15 mil años, es común en la superficie del campo ver esa suerte de cerritos que se forman y la sospecha cierta de la existencia de una antigua población sepultada en su interior.
Y eso se ve en Corrientes, en el interior de la provincia.
Se ve en Corrientes esa sospecha de que ahí hay. Y vos estuviste en la localidad de Santa Rosa en una oportunidad y pudiste ver. Esa es también una población precolombina. Cuando decimos precolombina, nos estamos refiriendo con el prefijo pre a antes de un suceso, de la llegada de Colón. Colón, un visionario de aquella época, donde él va a Portugal primero a presentar su proyecto al reinado, al rey de Portugal, y no le creyó el rey de Portugal, le deja andar con este proyecto a otro lugar que te... Entonces va a España, a la reina Isabel la Católica,
al reino de Castilla,
casada con don Fernando de Aragón, y hace todo el trato protocolar de la época hasta que finalmente le da la audiencia y le escucha. Y a la reina le gustó lo que le dijo Cristóbal Colón, que al descubrir la redondez de la tierra, ella, ese reinado, iba a quedar en la historia para siempre. Y se larga con las carabelas. Y él, creyendo que llega a las Indias, llega a estos lugares.
La conversación y el diálogo es muy interesante. Y ahora que somos tres y que está el doctor Jantus con sus anécdotas y Luisito también, les aseguro que es muy interesante la conversación.
Una nutrida mesa.
Bien, seguimos.
Y bueno, por ejemplo, del lado del Uruguay, esos cerritos que se han descubierto dentro de esta diplomatura, creo que fue lo más antiguo que se han encontrado, donde todavía se han encontrado restos, por ejemplo, de, es decir, de una, la base de una vivienda, pero no se han encontrado restos óseos, se han encontrado restos líticos de diferentes formas, que esto es importante para los estudiantes de la diplomatura y los que escuchan, interesarse en cómo se vivía hoy. Si vemos, por ejemplo, que los reyes de España en aquella época no tenían tenedor y comían con la mano, es lindo preguntarnos desde qué época tenemos un tenedor y desde qué época comenzamos a utilizar correctamente los elementos para servirnos la comida. Pero ellas eran todavía a mano.
Claro.
Y se han encontrado restos líticos diferentes, restos óseos, que le han encontrado diferentes usos en el corte de la carne, en la perforación del cuero, que es lo que después se traslada a la suerte de una lesena que se utiliza hoy para el trabajo de cuero. Y se fueron sustituyendo una cosa con la otra, pero no se han encontrado alfarería.
¿En esta zona?
No, allá en el Uruguay.
Ah.
Sin embargo, acá en la costa del Uruguay, del lado argentino, se han encontrado material lítico, material óseo y alfarería.
Sí.
Además, el uso de la pintura con diferentes pigmentos que fueron característicos de los guaraníes: el rojo, el negro y el blanco. Y eso es importante porque nos hace pensar a nosotros lo que hoy ocurre con los tejidos. Por ejemplo, antes del invierno, las damas con el tejido le van ornamentando con colores diferentes y con dibujos diferentes a través de técnicas diferentes que utilizan. El punto arroz, el punto no sé cuánto, el otro punto.
Pero también el trabajo en telar.
Claro.
En eso Luisito sabe muchísimo sobre los ponchos.
Claro, claro, el uso. Bueno, los tejidos en general. Los tejidos en general. Y esto quiere decir que si se han encontrado el conjunto de cosas con algunos elementos que no tuvieron en el Uruguay, significa que acá han venido también con una antigüedad muy antigua,
claro,
muy muy lejana, de 14, 15 mil años, y se ven toda esta trayectoria. Por eso las excavaciones se hacen en forma estratigráficas. ¿Qué significa esto? Marcar un rectángulo, armar un tamiz y sacar la primer capa de 10 centímetros y hacer la lectura e ir anotando qué queda en el tamiz. Anotar. Y luego la siguiente capa, que son hojas o macro hojas, para una lectura de 5 centímetros, cada 5 centímetros ir pasando por el tamiz y ver qué es lo que queda e ir anotando. Entonces después se arma toda la capa de estratos,
claro,
que van, y se va haciendo la lectura. En el Iberá, por ejemplo, se han encontrado en territorio que llamó la atención. Llamó la atención porque, por ejemplo, el que estaba en forma más profunda, la cabeza estaba de un lado, y por encima de él, el otro estaba con la cabeza opuesta. Y llamó la atención qué significado tenían eso. En el Iberá marcan una etnia que son los Caracaras. Decían que eran terribles los indios. No eran terribles, eran como los seres humanos de hoy. Yo tengo noticia que hoy, por ejemplo, no sé si llamarle sustraen, robar, hurtar, a caballo nomás los neumáticos, así sin problema nomás, tipo de antes, así. Y ellos cuidaban su territorio, nada
claro.
más. Eso es lo que pasa, cuidaban su territorio. Es decir, lo que hoy estudian, ecología, y esto va para... Yo siempre trato de que se saque un provecho. Me gusta estudiar la etimología, el significado de las palabras. Y ecología viene de oiko, casa, y logo, ya sabemos que es el estudio de la casa de uno. ¿Y cuál era la casa? El ambiente de ellos, que cuidaban. Cuidaban la casa, cuidaban la pesca, cuidaban la flora, la fauna. Ellos se comían, por ejemplo, la nutria y cuidaban. Y acá hay un paraje dentro del departamento que se llama Quillatí, donde abundan las nutrias.
¿Y Quillatí qué quiere decir?
Y donde abundan las nutrias. El tí ese aparece como abundancia, como decir Arasatí, por ejemplo, Guayabal. Entonces le agregamos esa partícula que indica abundancia. Y en otros casos, nariz.
Lo que te puedo comentar, Leopoldo, y Mabelita y a toda la audiencia, sobre los guaraníes, cuando los jesuitas introdujeron las ovejas, el guaraní las rechazaba. No prosperaron los rebaños de ovejas porque no le gustaba. Ese animal le parecía raro, lo rechazaba y no le gustaba la carne, no le podían hacer, los curas no le podían hacer comer. No prosperó. La cría del vacuno, sí. Vacuno y el yeguarizo y los mulares estuvieron. Pero los cerdos también. Pero la oveja no prosperó en las misiones porque los guaraníes rechazaban a la oveja.
El rincón de estudio que yo le llamo, es decir, desde la temprana edad hay que fomentar las bibliotecas. Yo creo que Luisito Samite tiene un gran dominio sobre documentos, porque él ahí nomás, como se dice en Corriente, ahí en el sapuante nomás ya le saca ya pronto la información.
¿Qué quiere decir
eso? En el momento ya le saca
el sapuaitesco.
En el momento ya saca en las redes ahí para que se informe la gente.
Claro.
Y eso es importante, tomarse un minuto. Yo digo, el medio que uno va a crear para su estudio tiene que ser la biblioteca. Pero no solo la biblioteca, la hemeroteca, es decir, todos los recortes de diarios y revistas que a uno les interesa, hacer el recorte, anotar de dónde sacó, de qué página y la fecha, si es que se da todo eso, pegar en un papel e ir acumulando eso y tener eso, la hemeroteca. Tener una fototeca, que es interesante. Es decir, cuando hablamos de carruaje, por ejemplo, este libro debe tener imágenes en colores impresionantes. Y así viajaban en camino totalmente desérticos, llenos de peligro, y a veces le ponían unos faritos de cada lado. ¿Para qué le ponían faritos? Si no, ¿para qué? Era un ornamento, pero tenía...
Te hago un comentario, Leopoldo, ya que hiciste la mención a tus antepasados que sufrieron un asalto, porque había los, así como existe en todos lados, los asaltantes de rutas y caminos, bueno, los salteadores de camino, que se ponían en la huella de los carruajes y de las diligencias. Y muchos de estos carruajes que están ilustrados en este libro, algunos de ellos dicen: lleva faroles, lleva espejo, porque tenían para largas distancias un pequeño espejo con una luz de carburo, con piedra de carburo se iluminaba, una luz muy tenue, pero servía.
Claro.
Entonces el viajero leía, llevaba una pequeña biblioteca, también carruaje, que es diligencia, ¿no? Y también dice estuche para guardar las espadas y las armas, abajo del asiento. Siempre iba el cochero con uno o dos acompañantes que iban en el pescante. Pescante se llama el asiento donde va el conductor del coche.
Bien.
Por la posición, yo eso he contado en otros programas, dice, ¿cómo se llama donde va el cochero? El pescante, porque da la semejanza de un hombre que está con la caña de pescar sentado, entonces, con las riendas acá,
claro.
Y que está pescando. Entonces, es el pescante. con el estribo se sube al carruaje y en el pescante se acomoda al cochero. Y al lado siempre iba un ayudante por el tema de los arneses, los caballos, toda la asistencia, claro, también a los pasajeros, y llevaban esas armas para custodia. Y como dice Leopoldo, esos faroles no alumbraban nada, era una luz muy tenue que era la huella, pero nomás que seguía.
Pero también,
pero mucho tiempo se usaron los carruajes.
Mira, en el aprendizaje de cuando uno hace estos cursos que son interesantes, en el aprendizaje a nosotros nos enseñaron que debe reinar el por qué. Aprender a preguntar por qué. Y yo llegué a conocer la última carreta que pasó por algunos caminos reales del interior de Corrientes, que lo recuerdo acá en esta, lo conocí al hombre, al dueño, a don Ambrosio Ramírez, que vivió en el campo Rincón de Luna, de la estancia Rincón de Luna, y una vez fui a ver los restos, pero yo lo conocí personalmente. Y tenía en la parte de atrás de la carreta, en la base, tenía un palo que casi arrastraba.
El muchacho. Y en Buenos Aires le dicen el penante, por la situación que se va balanceando de un lado para otro. Va colgado.
Dando pena.
Sí, va dando pena.
Como si estuviera ahorcado.
Sí, exacto.
No sabía.
¿Eh? Bueno, pero, muchacho. Entonces, acostumbrarse a preguntar por qué. Uno está disertando, la licenciada Mabel dice, pregunten cuando quieran.
Pero no.
Entonces, da la opción a que si no indigestas, hay que liberar su espíritu y no empacharse de interrogante que después hace mal a uno. ¿Por qué no habré preguntado tal cosa? ¿Por qué no habré preguntado tal cosa? Y entonces ese rincón es fabuloso, que yo digo. Uno tiene que estar bien espiritualmente, bien físicamente y bien físico y espiritualmente en el medio ambiente que lo rodea, que es su salita de estudio, su rincón. No importa de qué esté hecho, pero uno que se sienta cómodo.
Eso es lo ideal.